This is Lexus. Experience amazing.
Para todos es la primera edición en vivo después de estos días en los que hemos tenido, digamos que una paralización, unas vacaciones. En muchos casos reiteramos algunos programas y salimos diferidos. Y aprovecho la oportunidad en este día, ya casi a mitad de semana, es un día, es raro para muchos, Yo comenzaba ayer a trabajar, sin embargo, en los estudios en los que estoy en este programa todavía ayer no se reiniciaba, por lo tanto, estamos comenzando hoy cuando los niños y niñas de todas partes del mundo, sea de Papá Noel, sea de los Reyes Magos o sea de la abuelita que reparte regalos en Italia o de los que reciben los regalos a través de un leñador, en cualquier parte del mundo hoy los niños están celebrando, así que felicidades para todos, para las familias dominicanas. Yo espero que lo hayan pasado bien. Aquí estamos para iniciar un nuevo año y espero que este año sea de mucho crecimiento, que los propósitos individuales y los propósitos colectivos los alcancemos más. Vamos a tener esas metas y esas jornadas de trabajo a partir de ahora. Quiero agradecer mucho a la gente que nos ha estado escribiendo, a los que han enviado ya sus libros. Aquí en Teleradio América recibí al menos 3 cajas de libros para las niñas de la región sur del país y seguimos abiertos todavía. Son niñas con las que participo en entrenamiento a través de Plan Internacional para que tengan libros de lectura, niñas de 10 a 16 años que son adolescentes o chicas jovencitas, libros clásicos, libros que ustedes hayan utilizado. Es nuestra idea que le llegue lo más pronto posible. Agradezco a quienes han enviado hasta ahora y lo vamos a documentar. Por supuesto que para los periodistas del mundo entero, la jornada ya comenzó hace rato con lo que pasó en Venezuela. Los ojos del mundo se van a Venezuela y un programa como este y una periodista como yo no puede estar ajena a eso que está sucediendo. Por lo tanto, hemos trabajado duro para ofrecer a ustedes un programa muy especial en el día de hoy. Saludo a la gente que está en Televisión Dominicana, en Estados Unidos. Allí las jornadas, por supuesto, van sobre este tema. Y muy pendiente de lo que ocurre, de lo que se dice, por supuesto, mirando ese proceso judicial que ayer comenzaba contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa. Cargos que hemos distribuido aquí en unas gráficas que resulten más familiares. Hay un abogado mexicano que dirige una organización de la sociedad civil, escribió algunas ideas en su cuenta de Twitter y en su cuenta de Instagram, ideas que se han viralizado. Su escrito en X, antiguo Twitter, alcanza más de las 4 millones de interacciones. Ese abogado le escribí a través de las redes sociales, me ha respondido y hoy estará conversando con nosotros sobre el derecho internacional y para qué sirve el derecho internacional, la lectura de lo que se hace, sobre todo siendo procedente de un país como México, que ahora también se señala, porque Estados Unidos dice, bueno, sí, entramos a Colombia, pero ahí tenemos a México, bueno, vamos a ver Venezuela, ¿qué tal con Cuba o qué tal Groenlandia? O sea, se está planteando que esto no se podría quedar ahí necesariamente. Entonces, para los mexicanos es fundamental también tratar este caso. Así que nada, yo deseo un abrazo para todos, un feliz inicio de jornada laboral para muchos. Aquí en República Dominicana las calles se sienten un poco vacías, en la mayor parte de las escuelas no empezaron las clases en el día de hoy y bueno, eso hace que el entorno sea como más vacío. Pero además tenemos temperaturas ligeramente más frescas. Así que comenzamos la jornada, tengo mucho para comentarles. Algunas imágenes que recibimos desde Venezuela, algunas opiniones desde otras partes del mundo, un programa que se proyecta como internacional comenzando este año. Vamos a la pausa, señor director, y regresamos enseguida.
Tú es mío, tú es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián. Siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Sisalril, para ti.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Hola dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar
Ciudadanos al 100.
Una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación
y yo.
Y yo.
Y yo.
Pero mami.
Ay, perdón, disculpa.
Ok, seguimos.
Y todos los jóvenes en edad escolar.
Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana.
Porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones para ser ciudadanos al 100.
Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Bueno, tenemos algunos testimonios que me gustaría tener para ustedes. Vamos a ver este primer testimonio de lo ocurrido en Venezuela. Nos acercamos, nos aproximamos. Gracias a Telesur, tengo algunas de las imágenes de lo que ha ocurrido allí.
Francisco Machillanda. Ellos atacaron y ellos en el momento que quería estacionarse en nuestra unidad no lo íbamos a permitir. Nosotros sumamos para que ellos se fueran porque no se podía estacionar. Se estaciona en nuestra unidad, nos toma la unidad y no podemos.
¿Ustedes defendieron la unidad?
Nosotros defendimos la unidad, porque ellos se querían estacionar en la unidad. Cuando el helicóptero iba bajando, nosotros tuvimos que accionar, porque si no, nos toman la unidad.
¿Y ustedes estaban distribuidos en toda la
unidad? Distribuidos en toda la unidad.
¿Y en ese momento qué sucedió?
No, en ese momento el helicóptero subió otra vez y se fue. Ya no, el helicóptero ya se habían ido ya. Vieron que había personal ahí distribuido que dispararon en varios lugares. No podemos estacionar. Pues. Y se fueron.
¿Cómo te sientes como militar y como venezolano?
Bueno, son algunos de los testimonios. Este en particular se viralizó luego de que Telesur lo publicara en sus redes sociales. Son de los pocos testimonios de soldados heridos. Las cifras de muertos hablan de unos 40, o algunos lo elevan un poco más. Cuba reconoce 32 militares que fallecieron durante esta intervención. Ese es el primer testimonio, tengo otros. Voy con el segundo, señor director, para ver algunos de esos testimonios más relevantes a esta hora del día desde aquí, desde República Dominicana. Agradezco la posibilidad de tener estos videos que, repito, son hechos por la televisora venezolana Telesur.
Brasileña Prato. Soy hermana de dos coroneles del ejército. Mi hermano mayor fue herido, salió hace poco de quirófano. Fue herido en la cabeza, parte de sus piernas y sus manos. Tengo que esperar a ver cómo reacciona, no lo he podido ver. Aproximadamente a las 2 de la mañana yo sentí las detonaciones en Fuerte Tiuna, en el urbanismo Simón Bolívar, sector Los Chinos.
¿Donde y hay civiles y militares?
Donde hay civiles y militares, comúnmente hay más civiles, pero cabe acotar que hay muchas familias militares como familia que ha sido beneficiada por la misión vivienda. Yo miré la ventanal que da hacia las montañas y primero desperté sorprendida por las detonaciones en mi... O sea, desperté agarrando fuerte a mi papá porque estaba junto a mi padre. Y cuando veo las ventanas, veo, dan hacia las montañas y veo las montañas llenas de fuego. Y escucho los helicópteros sobrevuelo, detonaciones. Y le digo a mi papá, tengo que llamar a mis hermanos. Y ellos dicen que lo primero que ahí sintieron fue el sobrevuelo y luego las detonaciones. Yo, como familia militar y civil, estoy indignada. Porque esto no es algo en contra de solamente políticos, ya sabemos civiles, mucha gente sale.
Efectivamente, gente afectada. A mí me ha sorprendido ver a dominicanos celebrando ataques cuando nuestro país figura en el mapa mundial con dos intervenciones, 1916-1965. Todos sabemos que eso lleva dolor y luto también a muchas familias que aunque no estén en el centro, de hecho son las que menos se mencionan, pues les afecta. Nosotros tenemos muchos elementos en este día, estoy dando cobertura a este tema, por supuesto que todo el mundo ya conoce del arresto y la retención, que algunos tildan de irregular, del presidente venezolano Nicolás Maduro. Así llegaba ayer a la Corte de Nueva York, donde se le han presentado cargos, cargos que yo he dividido en unas gráficas que de lo más interesante para verlas. Ahí tienen ustedes, anda un poco cojo, no se sabe bien lo que ha pasado, su médico dice que tiene algunos daños. Pero la verdad es que el presidente venezolano Nicolás Maduro fue retenido en unas circunstancias un poco sorpresivas. De todas maneras, no se conocía de que hubiese como una respuesta eficiente de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Pero ya sabemos que hay más de 40 fallecidos y se habla de poco más de 90 personas heridas. Entonces, eso tiene consecuencias en el terreno, por supuesto, para familias, para personas y para un país, y sobre todo con el discurso que está orientando a mirar a otras naciones. Aquí tenemos las fotografías anteriores, eran las del presidente de Estados Unidos observando la operación. Esto es lo que ellos llaman un narcoestado, aquí está la acusación, un poco resumida, voy a ir rápidamente, señor director, vamos con la siguiente. Una acusación que ellos dicen que se ha conspirado para llevar narcóticos a Estados Unidos por más de 25 años y dicen que las posiciones de confianza pública y compromiso de las instituciones han sido utilizadas para llevar droga a los Estados Unidos. Abuso de poder, corrupción institucional y alianza con narcos y terroristas. Son los cargos básicos que le están atribuyendo en esta acusación aquí resumida. Están acusando básicamente a Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón y Celia Adela Flores de Maduro, la esposa de Nicolás Maduro. También al hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Guerra, que ayer estaba en la asamblea, Ramón Rodríguez Chacín, que no ha sido tampoco arrestado. Y a un hombre que es un delincuente, prácticamente un delincuente común, Héctor Guerrero Flores, señalado de ser el niño guerrero líder del tren de Aragua, que también le están vinculando a este caso y que dicen que es el brazo operativo. Señalan algunas organizaciones que ya han sido tipificadas como terroristas por los Estados Unidos, entre las que encuentra la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, el ELN, que también en Colombia, el cartel de Sinaloa y los Zetas, que proceden de México, y el tren de Aragua, que nació en cárceles de Estados Unidos, pero con ciudadanos venezolanos, o que se fortaleció, porque también surgió en Venezuela. Aquí están poniendo que cuál es esa ruta, República Dominicana está incluida como centro de destino, pero por supuesto no está señalada de tener una participación directa de autoridades, sino que están refiriéndose todo que como que Venezuela es el gran centro o ha sido el gran centro. Hay casos específicos no nombrados, como los pasaportes por dinero. Dicen que se le ofrecía pasaportes, se vendieron pasaportes diplomáticos a narcotraficantes. Bueno, si aquí buscaran, porque aquí aparece cada rato uno, Figueroa Agosto tenía de todo, hasta un pase por el DNI, ¿entienden? O sea, en todos nuestros países aquí aparecieron unos pasaportes en Rusia. o si te aparece un narco señalando a un político, cosa que también ha pasado acá. Entonces, eso cuando lo vemos tenemos que ver dentro de un sistema donde el narcotráfico a veces incluso señala y en este caso se convierte en cargos, probablemente por la situación política. Sobornos y protección están señalando a la primera dama de Venezuela, ella la llama la primera combatiente, no se llamaba al principio primera dama, que contrajo matrimonio con Maduro después de haber sido abogada de Hugo Chávez. Cuando Hugo Chávez estuvo preso por la zonada militar, ella fue su abogada defensora. Ahí conoció a un Maduro que era un líder sindical en ese momento y que dicen que el trabajo de ella fue clave. Ella fue que lo presentó a Hugo Chávez y finalmente Hugo Chávez le dejó el poder a él. Tenemos también lo que dicen de que familiares de esto planificaron despachar envíos de cocaína desde un hangar presidencial. Están hablando de utilización de aeronaves y de mecanismos militares propios del Estado venezolano. Seguimos con esa estructura donde hay varios casos más. También hablan de toneladas de cocaína desde un hangar en Maiquetía a México en el año 2006, que Maduro se habría quejado, según el testimonio de los Estados Unidos, de esa acusación, no de lo que ocurría, sino de que se utilizara ese hangar, que no debió ser. Luego tenemos todos estos otros casos, yo he ido como que dividiendo por persona, el avión Falcón que se utilizó, lo que ellos están señalando. Por supuesto que todo esto va a ser objeto del escrutinio de un juez en los Estados Unidos. Seguimos con los demás casos, estudios, los de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, el campamento, que dicen que el que era ministro de Justicia, que en algún momento tuvo una labor frente a Colombia, pero ellos dicen que él en una finca específicamente estuvo como que se aproximó a miembros armados. Luego tenemos el caso de Cumbres en Miraflores o pactos que están señalando en toda esta acusación. Son casos y casos que van sumándose, asesinatos incluidos, escoltas armadas. En este caso a Niño Guerrero, que sí es una persona que está siendo ampliamente buscada, incluso se paga un dinero por él. Por Maduro se pagaba unos 50 millones de dólares, no se sabe si alguien lo ganó, hay quienes dicen que sí. También se ha señalado como que hubo una ruptura interna, eso siembra un nivel de desconfianza interna, pero Estados Unidos ha considerado que el chavismo es muy fuerte y ha dejado a la vicepresidenta de Nicolás Maduro como responsable, ella es la que se acaba de juramentar como presidenta. Aquí están los cargos formales presentados ante esta Corte en Nueva York. Por supuesto, eso pasa todo un proceso judicial. El próximo encuentro es el día 17 de marzo, que para los dominicanos es una fecha importante, el día del asesinato de Orlando Martínez. Entonces, ese día, 17 de marzo, pues se van a conocer, hay un jurado, todo esto se va a someter, habrá gente que vaya, opine, diga, testimonios, narcotraficantes que sean interrogados. Estos procesos suelen ser largos, ellos tienen abogados de mucha nombradía, como el que tiene Nicolás Maduro, que es el que defendió al representante de Wikileaks, el que llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos hasta obtener su libertad. Entonces habría que ver qué pasa, eso no es tan fácil. En la justicia lo que ocurre es un juez de larga data que ha conocido muchos casos, según lo que se está diciendo, ya están apuntando a incautar bienes, incluyendo una residencia aquí en República Dominicana, en la zona este, que dicen que es propiedad de la familia de Nicolás Maduro. Él no ha estado en la residencia, pero ha estado pariente suyo, según los datos que se daban originalmente en alguna prensa internacional, ya desde hace tiempo. Dos aviones que fueron decomisados en República Dominicana, que el gobierno venezolano dice que es del gobierno venezolano, pero que se le ha atribuido la propiedad cual si fuera de Nicolás Maduro Moros. Esto es así, en grandes rasgos, lo que estamos viendo. Yo debo decir que hoy, es muy rápido todo, quiero aprovechar para decir que tenemos una conversación. Nuestro invitado, tenemos imágenes de ese invitado, que es un abogado, Mario de Galarza, que viene desde México. Con él vamos a conversar ampliamente sobre un escrito que ha hecho. Él dice que el derecho internacional no se ha hecho sacar a los malos, sino para contener a los poderosos. Ese escrito de él, que es bastante amplio, se ha difundido mucho. Abogado y presidente de la Fundación Perteneces, nos vamos con él a una pausa. Va a estar con nosotros en este programa en el día de hoy. Regreso enseguida. Yo debo decir que es una jornada un poco rápida porque La verdad es que tenemos muchas miradas acumuladas. Como ven, hemos trabajado, queremos hablar con él y quiero hablarle de un asunto judicial en República Dominicana que me acaba de reportar la periodista Olenecia, a quien saludamos en el inicio de este año, trabajando también, y a Daisy Tusen, que han estado colaborando ampliamente durante todo el año pasado y seguimos ahora trabajando por un poco más. Así que hago la pausa, señor director, y regreso enseguida.
Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años, hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años. A tu lado siempre.
Hola, dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar
Ciudadanos al 100.
Una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación y yo.
Y yo.
Y yo.
Pero mami.
Ay, perdón, disculpa.
Ok, seguimos.
Y todos los jóvenes en edad escolar.
Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana.
Porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones para ser ciudadanos al 100.
Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Tengo imágenes de diferentes partes del mundo, desde Turquía hasta Estados Unidos, pasando por países de América Latina, en diferentes lugares del mundo, en España, en Cuba. Dependiendo del lugar y de muchas circunstancias, tenía manifestaciones a favor y en contra de lo que había ocurrido. Las que se produjeron, yo creo que muy limitadas en la trascendencia internacional. Estas imágenes de Telesur nos están mostrando parte de esas protestas en diferentes partes del mundo. También hay algunas que, incluso en Estados Unidos, concluyó un conflicto en una de esas manifestaciones donde una persona resultó muerta, lamentablemente. Aquí tenemos muchos datos sobre lo que ha ocurrido, pero yo creo que uno de los elementos básicos es ver esa mirada de Estados Unidos respecto a otros países. Y ya que voy a hablar con un abogado mexicano que va a estar en breve con nosotros, aprovecho para que observemos, yo creo que vale la pena compartir el testimonio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ayer cuando comenzaba su presentación diaria, ustedes saben que tiene las mañaneras, una herencia del anterior gobierno de López Obrador, pues ella leyó un comunicado íntegro y yo creo que vale la pena que América Latina escuche este comunicado. Vamos a escuchar, señor director, lo que dijo Claudia Sheinbaum el día de ayer en las mañaneras desde el Palacio Nacional de México.
La posición de México frente a cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica. A raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas, México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos.
Ahí está la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Le compartimos de inmediato, vamos a seguir con ella, porque me traslado a México, señor director, con una entrevista. ¿Cómo se llama la entrevista? ¿Ustedes tienen cómo se llama? Vamos con ella. Bueno, agradezco la posibilidad de conversar desde México. Yo compartía unas imágenes hace un rato de una publicación en X, antiguo Twitter, que se viralizaron. Son como cuatro o tres publicaciones, que es de alguien que afortunadamente vamos a poder conversar esta mañana con él en este programa. Ahí está, José Mario de la Garza, desde México, abogado, dirige una organización de la sociedad civil, y él escribe aquí: derrocar a un dictador suena moralmente justo, nadie llora por un tirano, pero el derecho internacional no se construyó para proteger a los buenos, sino para contener a los poderosos. Por eso prohíbe la fuerza casi sin excepciones, no porque ignore la injusticia, sino porque sabe que si cada país decide a quién liberar a balazos, el mundo vuelve a la ley del más fuerte. El problema no es Maduro, el problema es el presidente. Cuando la fuerza militar se usa para cambiar gobiernos sin reglas claras, la soberanía deja de ser un límite y se vuelve un estorbo. Hoy es derrocar a un dictador, mañana será corregir una elección, proteger intereses, restaurar el orden. El derecho no absuelve dictaduras, pero tampoco legitima cruzadas unilaterales. La pregunta incómoda no es si un tirano merece caer, sino quién decide cuándo y cómo, porque la historia enseña algo brutal. Sacar al dictador es fácil, construir justicia después, no. Y cuando la legalidad se rompe en nombre del bien, casi siempre lo que sigue no es libertad, sino caos, violencia y nuevas víctimas. El derecho existe para recordarnos eso, incluso cuando incomoda. Tenemos al abogado Mario de la Garza desde México. Muy buenos días, gracias por aceptar conversar conmigo a esta hora del día. Saludos.
Imposibles. Muchísimos saludos y un placer estar con ustedes, Edith, y mucho gusto de compartir las reflexiones con el gran auditorio. Les mando un abrazo muy fuerte desde México.
Muchísimas gracias. No sé qué posibilidad tendrá usted de ponernos el teléfono de forma... se está escuchando un audio de alguna manera. Creo que estamos escuchando un audio que no es, si me lo pueden quitar. Verifiquen, por favor, si hay un audio que está corriendo al mismo tiempo que él, que ustedes lo tengan abierto, y si le pueden sugerir a nuestro invitado que ponga el teléfono de modo horizontal para que no se nos quede a media pantalla. Vamos a pedirle, por favor, al equipo que está haciendo contacto, a él, que nos ponga el teléfono de modo horizontal, efectivamente. Pues ahora sí, pasamos con usted. Saludos. Yo no sé si le tomó por sorpresa cómo se ha viralizado lo que usted escribió. No se lo esperaba, me imagino.
Pues no, fíjate que honestamente no fue un pensamiento que tuve cuando empecé a ver los acontecimientos, cómo estaban desarrollándose, y pues con la visión que tengo desde el punto de vista jurídico empecé a hacerme preguntas, a hacerme cuestionamientos de qué es lo que estaba pasando, y escribí lo que acabas de leer, y no pensé que fuera a tener tanto desarrollo, tanto éxito, pero pues finalmente creo que tuvo mucho impacto.
Efectivamente, y en distintos países de América Latina, según lo que usted ha podido apreciar. Me imagino que ha recibido muchas notificaciones y gente que le ha escrito.
Sí, hoy en la mañana estuve con algunos amigos de un noticiero en Argentina que me hablaron para hacer algunos comentarios contigo. Ahorita en la mañana también estuve en México, acá haciendo algunas entrevistas con este tema de la detención de Maduro y las implicaciones jurídicas y de derechos humanos que tiene.
Por supuesto que el elemento del derecho internacional que usted alude es fundamental, y hay que tomar en cuenta que esto ya no se está hablando solo de Venezuela, sino que incluso su país, México, está entrando en esta referencia. Me gustaría usted, como abogado y especialista, que nos valore un poco esto y que nos desarrolle esa idea. ¿Por qué tendríamos que preocuparnos en otros países de América Latina de lo que ha ocurrido con Venezuela?
Bueno, mira, para entender el contexto hay que partir de la acusación. Estados Unidos formula una acusación de carácter penal en contra de Maduro y un grupo de personas y la presenta en una corte de Nueva York. Ellos utilizan un argumento que lo tienen establecido en su sistema jurídico para permitir decir que sus leyes se pueden aplicar más allá del territorio de los Estados Unidos. A esto le llamamos una aplicación extraterritorial. La regla general que prevalece en todo el mundo es que los sistemas jurídicos solamente aplican en el país en el que corresponde. Entonces, Estados Unidos dice, como lo que está haciendo Maduro con su estructura de poder afecta el territorio de Estados Unidos, afecta la seguridad y la población, yo puedo utilizar mis leyes para girar órdenes de aprehensión y detener. Entonces, lo acusan de conspiración de narcotráfico, lo acusan de conspiración de posesión de armas, lo acusan de conspiración en el manejo de la estructura del Estado, lo acusan de utilizar toda la infraestructura diplomática. ¿Para qué? Para mover, como dice la acusación de Nueva York, cocaína de Venezuela, pasando por México, esto es muy importante, y para llevarla a Estados Unidos. Es una organización criminal que dirige Maduro y un grupo de personas para cometer estos actos que afectan a la población americana y afectan el territorio de los Estados Unidos. Con eso ellos arman una acusación. Y como bien dices, mencionan a México en esta acusación, 24 veces viene mencionada la intervención de México en el tema del narcotráfico. Ahora, siguiente paso. ¿Cómo logras detener a un presidente de cualquier país, verdad? Ajá. Hay también que reconocer que hay un concepto que se llama inmunidad diplomática. Todos los presidentes y las presidentas del mundo tienen esta protección que consiste en que no los puedes detener como lo hicieron los americanos para entrometerte en su país, entrar con tu ejército y detenerlo. Pues eso es totalmente ilegal. Nos guste o no nos guste, y yo entiendo que hay una amplia celebración porque Maduro haya sido derrocado, pero viéndolo desde el punto de vista del derecho internacional es totalmente ilegal. Se tuvo que haber ido a la Corte Penal Internacional a acusar a Maduro de delitos que tienen que ver contra lesa humanidad, obtener unas órdenes de aprehensión en esa corte y luego ejecutar la detención de él. Esa hubiera sido la ruta que actualmente tenemos. ¿Por qué el precedente nos preocupa mucho a México y debe de preocupar a los países latinoamericanos? Porque con ese precedente pueden hacer lo que quieran en cualquier país de Latinoamérica. Mañana pueden meterse a México y detener personas, utilizar su ejército y argumentar que México está afectando a los Estados Unidos, como ya lo han dicho, esto ya lo han dicho muchas veces. Entonces, el precedente es preocupante porque un gobierno de un país, de una forma totalmente discrecional, puede ser inclusive hasta arbitraria, ilegal, puede actuar en México, puede actuar en Venezuela, en Colombia, en República Dominicana, en cualquier país con este criterio. Entonces, pues ya rompieron todas las reglas de no intervención y dejaron... ¿Qué criterio es el que se usa? Pues el que digan los americanos, ¿no? Si los americanos mañana dicen que en México hay un tema que les está afectando, pues podrían hacer exactamente lo mismo que hicieron en Venezuela. Eso es lo preocupante. Y también la reflexión profunda es, no pensemos que quitando a Maduro van a resolver el problema los venezolanos. Eso es ser muy superficiales, muy simplistas, y pensar que quitando a una persona vas a componer una libertad de un país que lleva 30 años bajo un régimen militar que ahora lo dirige la vicepresidenta.
La verdad que hay mucho debate, como usted sabe, por la forma y por la manera que se ha hecho. Ahora Maduro tendrá que enfrentarse a una corte con unas acusaciones de narcotráfico, pero todo el mundo sabe que es un poco más allá de la droga, que si la droga, bien el narcotráfico ha sido el argumento, puede ser el argumento como fue las armas masivas en Irak. Es decir, hace unos años había que entrar en Irak y el argumento fueron las armas masivas. ¿Hasta qué punto la utilización de estos, procesos penales y de argumentación podrían ser la tutela de un procedimiento que todo el mundo entiende tiene un carácter distinto, más bien político y de intereses económicos? Porque Estados Unidos ha dicho claramente, nos interesa el petróleo de Venezuela. Nos interesa hablar sobre el petróleo, negociar sobre el petróleo. Y ahora mandamos en Venezuela. Quiere decir que no es solo el tema puramente penal.
Claro. Mira, creo que estás tocando un tema central. Es cómo utilizar el derecho penal para fines políticos, para la recomposición geopolítica de la región, del hemisferio, y colgarte, déjame ponerlo así, como decimos aquí en México, facciosamente del derecho penal, tratando de darle una estructura como si esto fuera legal y utilizar una acusación que tienes que demostrar y que tienes que probar. Ahora se va a tener que probar que pues Maduro movía la cocaína, todo esto que se está diciendo en la acusación hay que probarlo, ¿no? Y es una audiencia que va a estar muy vigilada, ya lo vimos el día de hoy cómo estaban los reporteros puntualmente diciendo qué es lo que pasaba minuto a minuto en las audiencias. Entonces, también habrá que ver qué pruebas puede presentar Estados Unidos en contra de Maduro. No dudo que pueda haber cárteles en Venezuela que operen en el narcotráfico junto con los cárteles de México, no lo dudo. Pero acusar a un presidente de decir que el presidente es el que maneja esa estructura y presentar pruebas, pues es otra cosa. Acusar es muy fácil, probar tiene un grado de dificultad muy alto. Entonces, aquí viene una prueba importante. Creo que hay dos lecciones, ¿no? Vamos a permitir que Estados Unidos haga detenciones de esta manera, con el argumento de que se viola su seguridad y que detengan a quien quieran de esta forma, esa sería una primera pregunta. ¿Lo vamos a permitir en la región y va a ser el modus operandi, ahora va a ser ese? Segundo, ¿vamos a permitir que los tribunales de Estados Unidos juzguen los crímenes que se cometen en Latinoamérica? ¿Con qué pruebas y con qué mecanismos para ver si realmente se está hablando de un tema de justicia o si realmente se está utilizando esta estructura de manera artificial, de manera mañosa, para poder, como bien dices, controlar la región? Ya lo dijeron, yo voy por el petróleo, dijo Trump, no nos vamos a salir de Venezuela hasta que esto quede perfectamente en orden, voy a llamarles a las empresas estadounidenses para que tomen el control del petróleo, que implica pues tomar el control de la economía y tomar el control pues de Venezuela por el tiempo que ellos quieran, porque tampoco han dicho que lo van a hacer en un plazo establecido, ¿no? Entonces, pues como bien dices, se parece que se utiliza el derecho penal con otros fines, ¿no? Como ya lo hemos visto en Latinoamérica, pues esto no es nuevo, es volver al siglo XIX, en donde Estados Unidos hacía lo que quería con los países latinoamericanos y detenía, ya lo vimos en Panamá, ya lo vimos en Guatemala. Pues es una historia que se repite, también hay que ir a la historia y hay que ver cómo se ha transitado con las empresas bananeras, con lo que pasó con el Canal de Panamá. No estamos viendo algo nuevo, ya lo han hecho y ahora lo están repitiendo. Parecería que sí se iba a respetar esta estructura de la Carta de las Naciones Unidas de no intervención, parecía, ¿verdad? Pero hoy cambió todas esas reglas y lo que teníamos establecido ya no funciona y ahora estamos bajo un régimen también de Trump, que es una persona autoritaria, que es el que decide pues quién está alineado y quién no está alineado.
Evidentemente esto establece no ya por Nicolás Maduro y Venezuela, sino el precedente para toda América Latina. Uno de los primeros países señalados, bueno, tenemos a Colombia, a Cuba, a México también, Groenlandia, pero el caso de México, y usted que es mexicano, cuando usted entraba, yo compartía brevemente, y claro que se lo voy a deber a la gente hoy por razones de tiempo, pero las declaraciones de la presidenta mexicana, que digamos que tiene una situación política y de legitimidad muy diferente a la del presidente Nicolás Maduro. O sea, nadie duda del apoyo que ella tiene y de la legitimidad de su gobierno, que salió electa sin ningún debate. Nadie dijo que ahí hubo fraude o que se haya impuesto. Tomando en cuenta esa realidad de México y ese espíritu también nacionalista que tienen los mexicanos, ¿cómo ha caído ese señalamiento de México y hasta dónde usted ve factible cualquier tipo de trastorno en las relaciones de Estados Unidos con México y en lo que se ha dicho hasta ahora?
Pues mira, la situación en México es extremadamente compleja por varias situaciones. La presidenta tuvo que salir a decir que condenan la intervención. También creo que políticamente no tenía otra salida más que esa. No podría haber dicho otra cosa más que eso. Pero eso la pone en una posición muy difícil. Ya vimos las declaraciones de Trump diciendo pues la presidenta de México es una buena persona, pero hasta ahí llega y ella no gobierna México. México está gobernado por el crimen organizado y por los cárteles de la droga. Eso ya se dijo en días pasados por el presidente Trump. Tenemos en puerta este año la revisión del Tratado de Comercio que tenemos con Estados Unidos, que también nos coloca en una posición muy compleja por el tema de los aranceles. Y tenemos el discurso y la narrativa americana con el tema del fentanilo, en donde se ha insistido que México no hace lo suficiente, que los cárteles en México operan de manera impune y que México está afectando a Estados Unidos, a su seguridad y a sus nacionales con la muerte de miles de personas por la sobredosis de fentanilo. Entonces, esa es la agenda que ya puso Washington. México tiene una situación muy compleja porque lo mismo que hicieron en Venezuela, imagínate que mañana pues hicieron un operativo igual para detener a un líder de un cártel, a un político, a quien fuera, lo podrían hacer con el mismo argumento que ya usaron con Maduro, lo pueden hacer en México. Yo no sé hasta dónde los americanos quieran cruzar esa línea con la relación que tienen con México, que también es una relación importante en términos de comercio, no sé hasta dónde quieran llegar, pero sí hay una preocupación real y objetiva. La imputación que se les hace a Maduro y tiene muchas implicaciones con México. O sea, están diciendo Maduro actuaba en coordinación con estructuras mexicanas. Entonces, me parece que la situación en México es extremadamente compleja. No sabemos si esta hegemonía que hoy están demostrando los americanos quieran extenderla, como bien dices, a Colombia, también ya fue amenazado, México y otros territorios. Yo creo que vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta agenda. Mencionaron también a Cuba. En fin, parece que hay una agenda de Washington, pues, de tomar el control de la región, y lo van a hacer a costa de lo que fuera. No van a respetar las normas del derecho internacional, y eso pone a México en una situación, pues, muy compleja. Ahora, pasa algo similar a lo de Venezuela. México tiene un hartazgo del crimen, de la violencia, de los homicidios, que si tú mañana ves que el régimen de Trump viene y detiene a un cártel, pues te voy a decir que va a pasar lo mismo que en Venezuela. Todo el mundo va a estar feliz y va a estar contento, pero a mí me parece que el precedente de mediano y largo plazo va a ser muy complejo.
Bueno, yo lamentablemente nosotros tenemos una situación de tiempo para seguir conversando con usted, pero yo quiero preguntarle, usted es alguien que habla con la gente, que participa en espacios académicos y de la sociedad civil de su país, que opina en las redes. Entonces, tomando en cuenta el pensamiento del ciudadano común, no necesariamente abogado, imagínese usted que está hablando para dominicanos, dominicanas, comunidad latina que nos ve en televisión dominicana en los Estados Unidos. La gente a veces piensa, bueno, pero teníamos que sacar a Nicolás Maduro, ¿cómo lo íbamos a hacer? Son muchos años de lucha y entonces festejan eso. Y cuando usted le habla así, dice, se está defendiendo a Nicolás Maduro. ¿Cómo explicarle a la gente que hay unas formas, que hay una manera y que ese es un cuchillo que puede estar amolado para la garganta ajena luego?
Si te fijas, la publicación que yo hice también fue muy criticada, porque se lee como tú lo estás diciendo, como si los que estamos levantando la voz estuviéramos a favor de Maduro. Yo en ningún momento estoy a favor de Maduro, no he hecho ningún comentario en ese sentido. A mí me preocupa que el orden institucional que se había creado a partir de la creación de las Naciones Unidas, a partir del fin de la Guerra Fría, fue un orden que se creó, es un orden que se creó entre los países para poder cooperar y para poder desarrollarse. Bueno, ese orden ya se acabó, ya no existe. Entiendo que sí había un hartazgo de los venezolanos, y ya sabes también que he pensado, Edith, que el sistema que se había creado para establecer la relación entre los países ya también quedó superado. Tendríamos que crear
otra cosa.
Y yo creo que tenemos que pensar en otra cosa, así como la democracia está en un momento de crisis también, ¿verdad? Porque como se ha cooptado, en México es un ejemplo de ello también, creo que el sistema democrático y el sistema del derecho internacional y el consenso entre las naciones, Edith, creo que lo vamos a tener que replantear, reformular y reestructurar.
Evidentemente. Mire, yo estoy muy agradecida de la oportunidad de hablar con usted. Le agradezco porque le escribí a través de sus redes sociales y obtuve esa respuesta. Como sabe, estamos aquí en Santo Domingo, trabajo en un programa de televisión nacional y este programa que además está transmitido en televisión dominicana. Entonces, mi sugerencia es que quedamos en contacto. Yo creo que este es un tema que va para largo, ¿cierto?
Sí, y en una de esas me invitas con nuestros hermanos de República Dominicana.
Por supuesto.
Que muchísimo. Y nos hacemos una cosa ya presencial y con mucho gusto.
Usted,
me da mucho gusto.
¿Usted ha estado en República Dominicana antes?
Sí, yo sí he estado y la verdad es que es un lugar, es un paraíso. De verdad es que
bueno,
son privilegiados, ¿eh? Son privilegiados.
Pues yo al suyo lo amo como si fuese el mío, porque además viví en México. Así que gracias por estar conmigo aquí a esta hora del día.
Abrazo muy fuerte y seguimos en contacto. Quedo a las órdenes.
Muchísimas gracias. Gracias al señor de la Garza que ha estado con nosotros esta mañana. Si buscan sus redes, bueno, pues yo lo puse en mi Instagram, lo puse en X también. Ahí pueden ver la publicación que él hizo y pueden entrar a sus redes y ver opiniones distintas de cualquier parte del mundo. Hay decretos. Como decían en Senasa, llovió, así dicen en las redacciones cuando pagan, pero hay decretos, hay cambios en agricultura, Ministerio de la Mujer, supérate, el presidente acaba de publicar una serie de decretos. Voy a la pausa brevemente, señor director, regreso de una vez con los decretos enseguida.
K Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Decretos. El presidente de la República ha hecho dos publicaciones esta mañana. Básicamente ha quedado destituido el ministro de Agricultura, ha designado al señor Francisco Oliveiro Espaillat Bencosme como nuevo ministro de Agricultura. Espaillat Bencosme es un hombre conocido en el sector agropecuario, productor, sobre todo se le destacó en algún momento por la inclusión de la tecnología en la innovación, en los trabajos, las prácticas para aumentar productividad y rentabilidad. Fue reconocido justo al año del primer gobierno de Abinader. Así que Francisco Oliveiro Espaillat Bencosme, designado ministro de Agricultura. Gloria Reyes Gómez ha sido designada ministra de la Mujer. Pasa a ocupar el Ministerio de la Mujer Gloria Reyes, mientras que la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, ha sido designada directora de Supérate. Ella es un cambio. Gloria va donde estaba Mayra y Mayra va donde estaba Gloria. Ahora Gloria pasa a manejar el Ministerio de la Mujer, un presupuesto mucho más limitado. Mayra Jiménez pasa a administrar una entidad un poco más compleja. Gianilda Vázquez queda designada coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales. Gianilda entra al gobierno. También tenemos que Pedro Porfirio Urrutia queda designado director general de Impuestos Internos. Sustituye al director de Impuestos Internos. Yo creo que esto tampoco se hace muy raro en la política del Estado. Si estábamos dando seguimiento a la entrada del nuevo ministro de Hacienda y la mirada que tenía, que creo que era muy distinta a la de la actual dirección de Impuestos Internos. Tenemos los decretos de ayer, por supuesto, Jorge Subero Isa, designado consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y Antoliano Peralta, que fue designado ministro de Justicia. Así que cambios, sobre todo en Impuestos Internos, Dirección General de Impuestos Internos, Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Mujer y Supérate, que lo que hay es un cambio entre ellas. Pero el que queda fuera es tanto el director de Impuestos Internos como el ministro de Agricultura, que queda siendo sustituido. Entonces, estos son los cambios. Se ha hablado de que hay muchos cambios en camino. Aquí hay una cosa siempre, es que cuando dicen que República Dominicana se cumple, como quizás en ningún otro sitio, que cuando dice el agua, se dice que agua, que río, que agua trae, eso va a llegar. O sea, que río suena, es que agua trae, eso es seguro. Aquí si el río suena, siempre trae el agua, eso no hay dudas. Yo mandaba un enlace, y todavía tengo dos minutos, señor director, que me sorprende y felicito al Poder Judicial, que parece se le arreglaron los cables y va a transmitir de nuevo las audiencias de los casos grandes de corrupción. Hoy están transmitiendo la audiencia. Quiero decirle a la gente, ustedes recuerdan aquello de no borré los WhatsApp o el caso o los casos donde actuaba el magistrado Alejandro Vargas, que le dio toda una clase, por eso no lo sancionaron. No quiero decir que haya que sancionarlo, pero sí lo hicieron con cena. Esa es la audiencia. Estamos mirando a esta hora de la mañana la audiencia. Han vuelto los casos judiciales relevantes a la transmisión del Poder Judicial, en la página del Poder Judicial. Esta es la audiencia que trata sobre el juicio coral, que es el que involucra a militares o militares defendiéndose. Así que qué bueno, porque así la gente puede acceder, podemos tener memoria y conocimiento. Ahora que hay nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, ese es un ámbito importante y relevante, que los casos de corrupción se transmitan para que el país pueda verlos. Que sepamos qué pasa en el caso Coral, qué pasa en el Coral 5G, qué pasa en el caso Medusa, qué pasa en el caso Pulpo, en todos esos casos. En Colombia eso se transmite sin problema. Ojalá, ya que se arregló la posibilidad de transmitir, se arregle para todos los demás casos. Esta transmisión está desde hace poco más de 2 horas vigente. Agradezco a Olenecia que nos participa. Y nosotros, por supuesto, mañana podríamos tener una especie de resumen, como también lo que dijo la presidenta de México. El tiempo se ha hecho corto porque hay mucho que decir, pero así es bueno terminar con ese deseo, como el que come, de seguir comiendo. Quiere decir que la cosa estaba buena. Para mí lo ha sido, espero que para ustedes también. Es un agrado siempre y un honor. Agradezco la posibilidad de compartir un nuevo año y desde aquí nos declaramos en trabajo permanente. Hasta mañana, aquí estaremos a la misma hora.
Saludos, Juan Hernández, con un breve boletín informativo de Teleradio América Televisión Mundial.
El exmandatario venezolano negó todos los cargos que se le imputan en Estados Unidos, incluidos tráfico de cocaína y narcoterrorismo, al tiempo que afirmó que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela. Asimismo, su esposa, la ex primera dama Cecilia Flores, de 69 años, también se presentó en la corte y se declaró no culpable de los cargos que enfrenta. La acusación del gobierno de los Estados Unidos sostiene que Maduro y otros funcionarios estuvieron involucrados en una red para transportar cocaína hacia el país durante años, lo que ha generado una fuerte respuesta diplomática y política alrededor del mundo. En otra información, las autoridades de la provincia Monseñor Noel realizaron el acostumbrado carreteo preventivo a lo largo de la autopista a Duarte, una jornada orientada a garantizar la seguridad vial y proteger la vida de miles de ciudadanos. La acción preventiva tuvo como propósito fundamental mantener el flujo vehicular a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, reduciendo así el riesgo de accidentes de tránsito y situaciones lamentables.
Gracias por mantener la sintonía con nosotros y no olvide ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web como teleradioamerica.com. Continúe con la programación.
¿Estás viendo? Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo.